Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches. Los saludo con sumo placer. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Esta es una nueva edición de Economía y Cultura, correspondiente al miércoles 7 de septiembre de 2022. El primer agradecimiento, reitero, el primer agradecimiento le corresponde al señor locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, puesto que me presentó, como siempre, con mucha generosidad, de manera obsequiosa, de manera amable. Ayer se cumplieron, sumadas, Economía y Dirección, Economía y Cultura y Argentina, Buenos Augurios, 225 ediciones. Y quiero hacer algo parecido, muy modesto, en una escala muy modesta, de tirar manteca al techo o lanzar la casa por la ventana, en términos de celebrar con Peter Sellers la fiesta inolvidable, dado este acontecimiento. Mis primeras, con la gracia de Dios, 225 audiciones en Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada. Que si yo he sido bien informado por mi amigo liberal y republicano, el doctor Guillermo Rucci, que es la autoridad número 2, es el ranking 2, entiendo en términos de la política partidaria de Republicanos Unidos, me contó que Amadeus estaba no en Cava, sino en Amba, lo cual implica un alcance, un portento mayor, top 15. Top 15. Y como muestra vale un botón. Si por alguna razón, bien habida o mal habida, o afortunada o desafortunada, les toca viajar mucho en taxi, o les tocó durante la pandemia cuarentena, cuarentenas tal vez eternas, cavernícolas, y llegado hasta aquí, que la gente sigue tomando taxi, si bien la presencialidad, la milonga presencial, la gente en las oficinas ha vuelto a ganar masividad. ¿Ustedes qué van a escuchar en una radio, Ricardo? ¿FM Tango? ¿Aspen 102.3? Ustedes pueden llegar a escuchar AM Rivadavia, AM Continental. Van a escuchar a Andrés Kuznetsov, pero también hay muestras, porque cuando uno hace algún tipo de inferencia, ¿sí?, poblacional a partir de una muestra relevante, ¿sí?, yo no tomo todos los taxis de la República o todos los taxis de AMBA, tomo algunos en determinadas horas, en determinados puntos de la ciudad, para que la estimación sea confiable, ¿sí?, de tal suerte elaborar hipótesis, teorías potentes, robustas, consistentes. Hemos definido todo eso en términos de filosofía de la ciencia y de matemática y de física en estas audiciones. Les recomiendo levantar, ¿sí?, viejas audiciones mías, en cuyo caso yo estimo que sí, que hay mucha gente, más allá de los melómanos al estilo del arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans y los tradicionales escuchas, críticos musicales, cantantes líricos, ¿sí?, el público ABC1, que habría que redefinirlo, que es el votante cautivo de Radio Amadeus, hay mucho regreso en taxi, hay mucha persona que conduce de regreso a su hogar, gracias a Dios tiene trabajo, que escucha FM Amadeus, con lo cual tiene algún viso de verosimilitud lo que me dijo Guillermo Rucci, mi amigo Guillermo Rucci. Top 15, ¿de acuerdo? Es decir, que calificamos para jugar Wimbledon, cualquier Grand Slam. Si vos tenés ranking 15, entrás preclasificado, ¿no es así? Me refiero a la Asociación de Tenistas Profesionales. Una vez más, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Les doy una cálida bienvenida, los abrazo. Las formas tradicionales de comunicación con la radio son el www, es decir, el sitio web, www.radioamadeus.com.ar, o bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. O bien, ustedes tienen las líneas directas telefónicas, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Dicho esto, paso a los saludos de rigor y agradecimientos a mi tía Helenice Verdum Shimoes, ella me corrigió la pronunciación, es docente, profesora, literata, y me contó algo de la política de Brasil, que yo después voy a tratar de disfrazar para que no se sepa estrictamente la fuente, ¿no?, respecto de qué se dice de los dos candidatos principales a la próxima presidencial de Brasil. Y saludo a todos los hermanos brasileños en su día de la independencia. O grito do Ipiranga, as margens plácidas, de un povo heroico, bravo, retumbanchi, eu sol da liberdade, aos braços fulgidos, temseu de nossa pátria en ese instante, em teu seio das igualdades que supimos conquistar con brazo forte. Patria amada, Brasil. Nos tocó cantar eso al coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en la década del 90, en un congreso del Mercosur, cuando solamente éramos cuatro. Argentina, Brasil, los socios principales, y los socios más pequeños, Uruguay y Paraguay. Amo el himno brasileño y amo muchísimo más el himno nuestro, que es una sinfonía en sí misma. Debemos estar orgullosos de nuestros mejores compositores. Un proyecto mío, no importa si eventualmente recoge el guante alguien más que me escucha, que le propuse a Ricardo, quiero hacer un programa dedicado a la música clásica argentina y solo hacer el análisis de las obras argentinas, que son un lujo, ¿de acuerdo? Hablar de paz, hablar obviamente de mi amigo Julián Aguirre y sus tristes criollos, ¿sí? De Ginastera, de Guastavino, de los hermanos Castro, ¿por qué no de Piazzolla? Lo nuestro es un lujo, queridos chicos, queridas chicas, público que nos está escuchando. Helenice Verdum Shimoes, a mis últimos entrevistados, el doctor Agustín Echevarne y el señor exministro en dos ocasiones de Economía de la República o de la Nación, el doctor José María Dañino Pastore, a mi amigo entrañable, camarada de armas y colega profesional, Pablo Eduardo Cerveto, a mi amigo, colega profesional y por momentos mentor, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad. A su vez, Alejandro González Escudero preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Allí, en Fundecos, calculamos, por ejemplo, la evolución, las rentabilidades, las tasas internas de retorno nominales y efectivas anuales de diversos bonos, ciertas carteras de inversión. Hacemos evaluación económico-financiera de proyectos de inversión, certificaciones de flujos de fondos, impacto socioambiental de ciertas implementaciones económico-financieras, ¿de acuerdo? Todo eso hacemos y, por supuesto, colaboramos en el cálculo del REM, el relevamiento de expectativas de mercado que compagina, que construye el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y el REM se construye sobre la base de los vaticinios, pronósticos, predicciones que hacemos las principales consultoras, bancos privados, fundaciones. ¿Qué es lo que se predice? El PBI trimestral, nominal y real, la cuenta corriente de la balanza de pagos, el tipo de cambio, las tasas de interés, las tasas de desempleo, las tasas de inflación. Vamos a nuestro primer espacio musical, por favor.
Und wieder hat mich der schönsten gedacht, die nur in Träumen bisher ich gesehen. Ist rief mich hinaus in die lichte Nacht, durch stille Gründe lust ich gehen. Dann auf einmal glänzte das Tal, schaulich als wäre sein Geister. Melodei, der Strom und die Winde mit Klingen und Zischen, da fliegt es im flüchtigen Zuge herbei, aus Felsen und Tal, aus Wellen und Büschen, und im Mondesglanz ein weißer Kranz, tanzten die Elfen in den Reigentanz. Ein luftiges Weib, die Königin war es, ich hörte sie singen. Lass ab von den schönen irdischen Leib, lass ab von den törichten irdischen Dingen. Es ist dir gelungen, du sollst du mein auf ewig sein. Komm mit in den Elfenrein. Schon zogen, schon flogen sie all um mich her, da wehte der Morgen, da bin ich genesen. Fahr wohl, oh du Elfenkönigin, jetzt will ein Abend.
Bellísimo. Me corresponde aquí, en este instante, anunciar a mis nuevos patrocinantes: Café Restaurante Ouro Preto, de Avenida Corrientes, esquina Talcahuano, el mejor café de Buenos Aires desde 1947. Excelente cocina, muy agradable atención, linda gente. Si usted se desvela, puede ir allí a las 5:30 de la mañana y encontrarse, por ejemplo, con uno de mis amigos de allí, que le gusta escuchar música disco en YouTube. Entonces me trae reminiscencias, remembranzas de cuando yo fui un hombre joven, o tal vez un adolescente, con mucho pelo, corto pero con mucho pelo, amante de la música disco. En aquel momento no era el gran adicto a Genesis que soy hoy, aunque la palabra suene mal, ¿de acuerdo? De hecho, quise comprarme Seconds Out, ¿sí? El recital aquel, yo les conté la historia en mis últimos años de primario, pero mi madre me desincentivó, dado que cada vez que yo iba a buscar un lento, un simple, me enchufaban el long play. Entonces me dijo: Germancito, siempre te engañan, ¿no? Me pasó con James Taylor por Hombre Trabajador, pero después era un discazo. Me pasó con Estamos Todos Solos, interpretada esa canción por Rita Coolidge, escrita por Bob Skaggs, pero también me enchufaron el long play. Por lo tanto, sí, en ese caso el disco era doble, creo. Entonces ya, por definición a priorística, me iban a estafar en esa visión, ¿no? Ok. Me hice amante de Génesis más concretamente mucho después, porque de hecho en el secundario escuché algunas cuestiones de Génesis, pero no las entendía del todo. Pero sí reconocía que existía el must de que ser paquete en ese área era que a uno le gustara Génesis. A mí me daba algo, sí, de un cierto prurito. Si yo no entiendo a Génesis todavía. Y sí, lo que me gustaba en esos años, por supuesto, era todo lo que se escuchaba en casa. Serrat, Atahualpa Yupanqui, jazz, música clásica, ¿no es así? Jairo, Rafael, toda la música disco para bailar de la Electric Light Orchestra, ¿sí? O de Rod Stewart, ¿no es así? O de, por ejemplo, Kool and the Gang, y los lentos escritos por esa misma gente, Diana Ross, ¿sí? Bueno, toda esa música, yo estaba más cerca de esa música, que era la que pasaban en las fiestas de los sábados en los colegios, donde había que ir de riguroso saco y corbata, y las chicas vestidas elegantemente, casi de vestido, casi como de fiesta de 15. Recuerdo con mucho cariño las fiestas de 15 de finales de los 70 y de los primeros años 80. Bueno, voy a hacer algo más contemporizador, de todos los 80. Pero el público que me conoce sabe a qué periodo todavía me refiero. Quiero después pronunciar y conjugar bien el verbo que tiene que ver con... Sí, tiene que ver con lo contemporáneo, pero cuando uno quiere avenirse y conciliar con el prójimo, ¿sí? Ricardo, ayúdame mientras estás allí. Bueno, muy bien. Entonces, el contenido de hoy va a ser ecléctico y, por supuesto, gracias a Omar Viola, porque anoche fue una fiesta inolvidable en la milonga paracultural del Salón Canning, a propósito del Día Internacional de la Milonguera. Así que a todas las milongueras del planeta, hasta la milonga, siempre, la milonga es el otro, ¿sí? Porque me imagino que Omar Viola tiene alguna inclinación más hacia ese lado, ¿no? Pero de manera simpática, cordial, te abraza, ¿no es así? La milonga es el otro. Más amor, menos odio. Bienvenida a la terapia de los abrazos, ¿sí? Bueno, muy bien. Y a todas las guapas que estaban allí de diversas nacionalidades. Y a Horacio Gabén, que es Javín, ¿sí? Otro representante del under, actor de teatro que me grabó mucha música, que me invitó a alguna obra suya, etcétera, etcétera, bailarín, etcétera. He cumplido con todos. Esa gente que era la izquierda de clase media linda, sí, de filosofía y letras, ¿de acuerdo? Yo alguna vez les conté cómo ciertas clases medias lindas de derecha e izquierda estaban enfrentadas en lo que fue la guerra contra la guerra, ¿sí?, entre subversivos y no subversivos. Muy bien. Voy a seguir adelante, por supuesto. El agradecimiento a Ricardo Piñero, a Claudio Lecam, al doctor Adolfo Crito y a todos los colegas, mis colegas de Amadeus, y haciendo foco, ¿sí?, o específicamente en la licenciada Marcela Siciliano, que siempre me convida cuando termina los lunes. Temario ecléctico, ¿por qué? Porque quiero hacer una cuestión que tiene que ver con el conjunto de intersección, ya que amo álgebra 1, amo filosofía y lógica, amo primer y segundo año del secundario con la profesora esa morochaza hermosa, que curioso, no me acuerdo el nombre, pero era un poco la fantasía de muchos de nosotros, una morochaza que aparte era una excelente, de gran complexión, bonita, sí, muy atractiva, que dictaba como los dioses matemáticas. Entonces, a uno le quedan esas impresiones, lo compartimos acá con Ricardo, lo que aprendiste bien no se olvida, ¿sí? Los libros azules de Tapia y el libro rojo de Tapia, creo que en ambos casos eran dos tomos. ¿Y de qué hablo? De 1979 y de 1980. Muy bien, ok, a buen entendedor, pocas palabras, vieja amiga, pocas palabras es mejor, eso en alguna despedida romántica. Entonces, programación lineal, maximización de la variable objetivo, procedimiento matemático. ¿Sí? Yo quiero involucrarme por momentos en las múltiples cosas que quiero acometer, proyectos, en el conjunto intersección entre ingenieros y economistas para optimizar los procesos de producción, maximizar los niveles o cantidades de producción. ¿De acuerdo? De tal suerte de maximizar el beneficio, la utilidad, los dividendos económicos. Creo que ya lo explicamos una vez aquí con mucho placer. Dado un nivel de coste, ¿sí?, si uno maximiza los niveles o cantidades de producción, maximiza, por ende, el beneficio económico, las utilidades, las ganancias. O, dado un cierto nivel o cantidad de producción, usted minimiza los costes, ¿de acuerdo? Siempre sujeto a restricciones. ¿En orden de qué? De maximizar el beneficio, utilidades, ganancias, dividendos por acción. ¿Quedó claro esto? Y por otro lado, mis queridos amigos, cuando uno discute de qué forma discutir el mix en una economía mixta, ¿qué es una economía mixta? El grueso de las economías del planeta son mixtas, es decir, tanto el sector público en un cierto quantum o porcentaje eventualmente, y el sector privado en un cierto cuántum o porcentaje, coadyuvan, contribuyen a la producción de empleo y de riqueza material. ¿Sí? Por lo tanto, no hay una economía, hasta donde yo recuerdo, donde el 99,99% sea solamente sector privado. Aún así sería una economía mixta, donde el sector público ocuparía una función casi marginal. El grueso de las economías son mixtas y abiertas, ¿sí? Es decir, economías mixtas de mercado porque prevalece, 60 contra 40, 70 contra 30, es decir, privado contra público. Pero si usted dice 70 contra 30 en la economía de los Estados Unidos, o 75 contra 25, 70 contra 30, 75 contra 25, ese sector privado de 18 trillones de dólares, calcule el 75%, ¿sí? ¿Sí? Si eso lo producen los privados, ¿sí?, es una riqueza enorme en términos de empleo y de bienes y servicios materiales a disposición de toda la población. El resto es el sector público, pero 20% de 18 trillones de dólares, calculado como el trillón es mil de billón, o sea, mil de millón. Los billones argentinos son millón de millón. Así se calcula, por ejemplo, el déficit cuasifiscal, que es el déficit financiero del Banco Central de la República Argentina, que ya los organismos multilaterales de crédito dicen, señores, nosotros no vamos a establecer más metas, ¿sí?, en términos de las condicionalidades de déficit fiscal, déficit primario. No, ahora ustedes, para calcular el real déficit del Estado, van a decir, ¿cuánto piensan tener de déficit fiscal primario, Tesorería General de la Nación, y cuánto piensan tener de déficit financiero del Banco Central, es decir, el cuasi fiscal? Para que el ajuste de las economías sea más severo, más serio y más profesional. En el marco de las economías mixtas de mercado, Keynes, que creía que la tasa de rentabilidad del capital invertido iba a ser decreciente. En este sentido coincidía con Marx, pero Marx decía que iba a llegar a ser cero, por lo tanto allí iba a estallar el capitalismo, luego la dictadura del proletariado y luego la armonización socialista o la armonización de los intereses comunistas, el paraíso, ¿de acuerdo? Donde a cada cual, según su capacidad y necesidad, ¿correcto? Ya no iba a haber conflicto, pero antes del paraíso socialista se requería la dictadura del proletariado. Ahora bien, cuando Keynes dice la tasa de rendimiento del capital va a ser decreciente, lo cual no se cumplió, y el mismo Piketty dice 4, 5, 6% anual en euros, en Francia, en Alemania, es la rentabilidad una medida de la eficiencia, la productividad del capital invertido en esos países desarrollados. No ha desaparecido el capital, ¿no es así? Es decir, Keynes decía, a medida que se acumula capital, el rendimiento va a tener una suerte de productividad marginal decreciente. Esto no ha ocurrido. Keynes decía también, entonces, si la productividad marginal del capital o la eficacia marginal del capital o lo que fuera que es inestable, tiende a ser decreciente, cualquiera sea la medida, hay que estimular el gasto autónomo, es decir, el consumo privado y el consumo del gobierno para mantener alto el gasto y luego usted multiplica por el multiplicador y se genera riqueza. ¿No es así? Jamás Keynes abogó por... Era un gran capitalista, era un bon vivant, era un señor aristocrático, Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, ¿sí? Lo mismo que su padre, que escribió Scope and Method of Economics, ¿sí? Difícilmente Keynes se hubiera transformado en un marxista. ¿Pero qué decía Keynes? Que la economía, en todo caso, aquel porcentaje de planificación estatal debía ser, o incluso la participación privada debía ser diseñada en cierta forma por matemáticos, ingenieros y economistas. Vamos a la música.
Oh. selbst der Tod, aber die härteste Todesqual die Brust durchwühlte,
final tan sereno, en piano pianísimo. Cada vez nos entendemos más con Ricardo. Parece que es un proceso ad infinitum, ¿sí? De perfeccionamiento constante, ¿sí? Bien. Programación lineal, y precisamente lo que voy a traer en teoría económica en retrospectiva. Teoría económica en retrospección de Mark Bloch, uno de los tantos libros que me regaló papá para mi carrera de grado de licenciado en economía, van a estar relacionados con estas cuestiones del crecimiento económico o el crecimiento del tamaño o la escala de las empresas, es decir, las unidades productoras de bienes y o servicios con fines de lucro, ganancia, dividendos por acción. Programación lineal, maximización de la variable objetivo, procedimiento matemático. La objeción a la noción de la variabilidad completa de las proporciones de los factores, básicamente tomamos trabajo y capital, ¿no es así? No es más que una objeción a los supuestos de la suavidad y de la continuidad de las funciones de producción. ¿Sí? Decimos, ya sea el PBI, o sea, los niveles de producción en una determinada empresa, son una función de algún tipo de coeficiente de productividad, L y K, y alguna implicancia en cuanto a la elasticidad de sustitución entre trabajo y capital, y podemos determinar la función de producción agregada para todo el país que está ligada ¿a qué? Al Producto Bruto Interno y a las mediciones de productividad y eficiencia y a la constatación de si los procesos de producción de cada sector o de la empresa representativa o tal vez en términos globales de una economía es más del tipo mano de obra intensiva o capital intensiva. Y en cada país podemos modelizar si la mano de obra es abundante y el capital escaso, o bien si el capital es abundante y la mano de obra escasa. Entonces decimos Y es igual a una cierta función de L y K. ¿Sí? Un coeficiente F de L y K o F, un cierto coeficiente de L y K, o un cierto coeficiente para L y otro coeficiente técnico para K. K, capital. L, labor, trabajo. Hasta hace poco tiempo, el interés creado de la ciencia económica en las funciones continuamente diferenciables ha impedido una evaluación sensata de esta objeción, atender a la elasticidad de sustitución entre el trabajo y el capital. Y, por supuesto, si el capital invertido es mayor y más complejo y más sofisticado, la mano de obra es más calificada. Por lo tanto, crece la capitalización neta. Por lo tanto, hay más planta, maquinaria, equipo y tecnología por trabajador, lo que sugiere el crecimiento a largo plazo y el crecimiento de los salarios a largo plazo, lo que sugiere crecimiento, desarrollo, prosperidad, bienestar material para todos y todas. Sin embargo, es claro que el supuesto general de una sustitución suave y continua torna inadecuado el análisis marginal, es decir, de las derivadas, en la mayoría de las situaciones al corto plazo. Ya hemos definido aquí qué es corto plazo, qué es mediano plazo y qué es largo plazo. donde un horizonte de tiempo limitado genera rigideces en el proceso productivo. Deberíamos meditar sobre la vigencia de la función de producción Cobb-Douglas, es decir, la función homogénea de producción con rendimientos constantes a escala. Lo hemos discutido en economía y cultura. ¿Qué son las economías de escala? ¿Qué son las deseconomías de escala? Por lo tanto, ¿qué son los rendimientos crecientes a escala? ¿Qué son los rendimientos constantes a escala? ¿Y qué son los rendimientos decrecientes a escala? Pero de todas formas, la Cobb-Douglas se ha verificado en algunos casos, y esto está en algunos casos de la manufactura industrial norteamericana, ver ciertos casos de econometría en el libro de econometría de Gujarati. La función de producción Cobb-Douglas permite estimar la elasticidad del producto al capital y al trabajo bajo el supuesto de competencia perfecta, y quedan reflejadas las productividades marginales del factor capital y del factor trabajo, por ende sus contribuciones respectivas al producto y la participación en el ingreso, de tal suerte que determinamos cuánto participa la masa salarial en el ingreso nacional y cuánto participa la retribución al capital, que es el superávit bruto de explotación, que es intereses, utilidades, dividendos por acción, dentro de la masa retributiva, que es el ingreso nacional. Pero en los últimos años ha surgido un nuevo tipo de análisis llamado programación lineal, que se ocupa en forma práctica del caso de la sustitución discontinua de los factores productivos, trabajo y capital. Este enfoque consiste esencialmente en la aplicación de la teoría de la imputación de Visser, que es de la escuela austríaca, a una sola empresa. Sin saberlo, Visser había enunciado, en efecto, un problema de programación lineal típico, definido como la maximización de una relación lineal sujeta a varias restricciones lineales. Estas breves observaciones no ilustran suficientemente el conjunto de problemas que pueden manejarse y mejorarse con el auxilio de las técnicas de la programación lineal y de la programación no lineal. Sin embargo, lo que debe subrayarse es que la programación es esencialmente una técnica de computación para la solución de problemas que, en la teoría convencional de la producción, se dejan en manos de los ingenieros. Por favor, vamos a la música. Naturalmente, si las cosas volvieran a hacerse bien en la Argentina y recreáramos cierto clima de negocios, cierto clima de confianza y, por supuesto, en un marco mayormente desregulado, con expectativas de beneficios sobre el capital invertido sustanciales del mediano y largo plazo, la Argentina podría volver a obtener una buena cuota de formación bruta de capital fijo, a eso se le llama la inversión, o el aumento del acervo, dotación o stock de planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología, porque allí están las industrias del conocimiento, los copyrights, etcétera, etcétera, las patentes. Podríamos crecer el Producto Bruto Real de largo plazo en un 3% anual por 20 años. En 20 años, las condiciones de desarrollo y prosperidad material y bienestar darían un vuelco enorme y ya no necesitaríamos planes sociales y tendríamos por lo menos 4 millones más de trabajadores laborando en el sector privado. Teoría económica en retrospección, la ley de C y la teoría monetaria clásica, página 225. El desarrollo de la economía británica entre la muerte de Malthus, 1834, y la publicación del Principios de John Stuart Mill, 1848, planteó muchos problemas económicos nuevos que no podían analizarse mediante la simple extensión de las herramientas ricardianas. Entre ellos se encontraba el crecimiento de las inversiones extranjeras, aunado a la especulación creciente en valores extranjeros y al aumento de la emigración hacia el Nuevo Mundo, en un número suficiente para afectar los mercados internos de mano de obra. Ricardo había atacado el temor al exceso del capital dentro del país con el auxilio de la ley de los mercados de C y nunca había considerado seriamente la posibilidad de que se requiriera la emigración para aliviar la presión malthusiana de la población sobre los medios de subsistencia. El libre comercio bastaría por sí solo para impedir que bajara la tasa de beneficio y para crear así las condiciones propicias para nuevos avances económicos. Sin embargo, para el decenio de 1840 empezaron varios economistas a defender la doctrina de que Gran Bretaña estaba padeciendo una tendencia crónica a ahorrar demasiado y que una política de exportaciones de capital y emigración podría eliminar las depresiones recurrentes a las que había estado sujeta desde Waterloo. En suma, en el segundo cuarto del siglo XIX apareció algo semejante a la tesis moderna de la economía madura de Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton y el señor Hansen. Sorprendentemente, el autorizado restablecimiento de las ortodoxias ricardianas realizado por Mill en 1848 incluía el apoyo al detallado plan de Edward Gibbon Wakefield para una emigración financiada por el gobierno. Sin embargo, al defender la colonización planeada, Mill minimizó la línea de pensamiento implícita en los argumentos de Wakefield acerca del estancamiento y expuso con cuidado la ley de C para negar no la posibilidad de auges y depresiones alternados, sino la posibilidad del derrumbe y la deficiencia permanente de la demanda agregada por causas intrínsecas de una economía de mercado. En esta forma, Mill popularizó las prescripciones de los colonizadores al mismo tiempo que matizaba la teoría que le servía de fundamento. Música, por favor. ¿Qué música escuchamos el miércoles 7 de septiembre de 2022? De Robert Schumann, La recuperación del poeta, texto extraído de Cancionero de un pintor, de Robert Reinick, número 5 de los 6 poemas, opus 36, compuestos en 1840, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Christoph Eschenbach, en registro realizado en Berlín en 1977. En la audición del lunes pasado se anunció de Johannes Brahms el lied Como a ti, mi reina, texto Mohamed Shams ed-Din Hafiz, traducido por Georg Friedrich Daumer, número 8 de los 9 lieder opus 32, compuesto en 1864. Pero se difundió Así que estamos de pie, mi pasto y yo. Texto Mohamed Shams ed-Din Hafiz, traducido por Georg Friedrich Daumer, número 8 de los 9 lieder opus 32, compuesto en 1864. Hoy sí se transmitió Como a ti, mi reina. Texto Mohamed Shams ed-Din Hafiz, traducido por Georg Friedrich Daumer, número 9 de los 9 Lieder opus 32, compuesto en 1864, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Sviatoslav Richter, en registro realizado en Bürgerbräu, München, en 1970. Luego del impresionista Claude Debussy, Canción de cuna para Jimbo, Assez modéré, segundo movimiento de la suite El Rincón de los Niños, compuesta entre 1906 y 1908, interpretado por Walter Gieseking como parte de la integral de la obra pianística, en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955, para finalizar, de Alexander Scriabin, Preludio en Si Menor, Allegro, número 6 de los 24 preludios opus 11, compuestos entre 1888 y 1896. ¿Ahora estamos? Muy bien, quedan 5 minutos. Entonces yo los voy a emplear de la siguiente forma. Un saludo a la profesora de tango del Marabú, que me pidió cuando nos despedíamos, por favor, Germán, ese par de aforismos de Nietzsche que con los cuales me ilustraste en la comedia. Sí, señores, en el tango se puede hablar de Borges, de Nietzsche, de Kafka, de Foucault, de Sartre, bailar el tango, practicar idiomas, escuchar orquestas de primer orden, bailarines profesionales en exhibición. Y los aforismos eran: una medida de la fortaleza o de cuánta fortaleza poseen un hombre o una mujer es la magnitud de soledad que pueden tolerar o soportar. Una más simpática: una buena medida de la inteligencia de un hombre o de una mujer es su cantidad de buen humor. Bien, voy a decir algo más. En la economía neoclásica empezamos de ordinario por postular una función de producción, o eventualmente una función de producción agregada para toda la nación, que se define como una función que arroja la máxima cantidad de producción o nivel de producción obtenible en un estado dado del conocimiento técnico o tecnológico de todas las combinaciones posibles de cantidades dadas de insumos o factores productivos, capital o trabajo. La función de producción describe solo las formas técnicamente eficientes, es decir, las combinaciones trabajo y capital técnicamente eficientes para la generación de un producto deseado a partir de todas las combinaciones posibles de los insumos dados, en el supuesto de que el ingeniero ha eliminado ya las combinaciones técnicamente ineficientes. Esto solamente quiere decir que la función de producción neoclásica solo podrá especificarse cuando se haya resuelto un problema de programación. Este problema de programación es, en efecto, puramente técnico, mientras sea homogéneo el producto. Ya también he hablado de qué es un producto homogéneo y cuál es un producto heterogéneo. ¿Cuánto tiempo me queda? 2 minutos. Mi amigo Agustín Porres será entrevistado aquí. Es un especialista en educación que escribió Tareas Pendientes, aciertos y errores de 31 exministros para pensar el futuro de la educación. El futuro de la educación. Si mejoramos la educación, como convinimos con el doctor Agustín Echevarne, vamos a mejorar los procesos industriales de producción de todos los bienes y o servicios. Entonces, José Weinstein, o Weinstein, Santiago de Chile, 1959. Hoy se presenta una oportunidad para discutir qué enseñar. Contexto: un día José se enamoró de la educación como herramienta de transformación y nunca más la dejó. En esta entrevista señala las oportunidades que presenta la pandemia, siempre con la profesionalización docente como norte. Sociólogo de la Universidad de Chile y doctor de Lovaina, Bélgica, Weinstein ejerció como subsecretario de Educación y ministro de Cultura en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, 2000-2006. También ha trabajado como consultor en instituciones internacionales, etcétera, etcétera. ¿Qué reforma quedó pendiente en tu gestión como viceministro de Educación? Difícil elegir solo una. Un criterio de selección puede ser aquella que hoy, en medio de la crisis del COVID, puede tener sentido, reivindicar. Así, desde hace 20 años, veníamos realizando un esfuerzo para lograr un cambio en la educación chilena, incorporando programas de lógica de arriba hacia abajo. Estos estaban pensados desde el Ministerio de Educación y contenían respuestas uniformes a un conjunto de contenidos mínimos, educativos y relevantes. Adiós, René Vargas Vera. Adiós, Eduardo Bracalente. Te abrazo, Miguel Riños. Te honro, Enrique Yo. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.